Hay veces que pensamos que es cuando llegan a la adolescencia y no. Hoy vamos a ver que hasta de los 8 y 9 meses nosotros ya tenemos que empezar a establecer límites claros a nuestros hijos. Otra de las razones son deficiencias en las relaciones que no se resuelven inmediatamente entre padres e hijos, y el no compartir a tiempo, también un tiempo de calidad, dedicarle tiempo a los hijos, sentarse a hablar con ellos en las diferentes etapas de desarrollo. Otra razón es cuando el hijo se siente quizás muy acosado, porque somos muy autoritarios o provocado, ¿verdad? Y reta entonces el hijo la autoridad del padre. Y entonces, ¿qué pasa? Es una lucha de poder, porque cuando el padre ve que el hijo le está retando la autoridad, se pone más fuerte, ¿verdad? Porque quiere darse a respetar. Y eso es lo que se llama una lucha de poder. Cuando el padre ve que está perdiendo el control y se pone a ajustar las cosas más fuerte, ¿verdad? Y otra razón es cuando surge alguna situación de pecado en esa familia que abre puertas al enemigo o hace vulnerable a los hijos, ¿verdad? Y esta situación que surge o este pecado empieza a crear en la familia celos, división, contiendas, una rebelión entre padre e hijo, ¿verdad? O entre hermanos. Hoy vamos a estar viendo que también es entre hermanos o entre padre e hijo. Y se manifiestan en la casa y en la familia completa, como el caso que vamos a estar hablando del hijo de David, Absalón, que está en 1 Samuel 3:13-14. Así que, hermanos, esas son entre algunas de las razones. Otra razón es cuando los padres reaccionan de una forma autoritaria o violenta, imponiendo su función, ¿verdad?, y su voluntad. Y entonces el hijo asume unas actitudes de defensa. Otra es cuando los hijos se exasperan y actúan con agresividad y rebeldía hacia sus padres, provocado por alguna de todas estas situaciones que estamos hablando, ¿verdad? Porque una es una causa y el otro crea un efecto. Se desatan luchas de poder también que pueden provocar hasta la insurrección de un hijo, ¿verdad? De reacciones también de los padres. Entonces, ¿qué vemos? Una manifestación de dolor, manifestación de aflicción, manifestación de inclusive vergüenza, ¿verdad? Y se pierden muchas batallas cuando no sabemos cómo enfrentar estas luchas de poder, porque hay una forma de enfrentarlas y las vamos a ver hoy. Bien, otra es cuando se contaminan los corazones por algo que contaminó los corazones, que dañó el corazón del hijo o dañó el corazón del padre hacia el hijo, y el enemigo entra a destruir esa relación. A veces son influencias externas de alguien que viene a dañar el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Por una influencia, y entonces provoca una reacción en nuestros hijos hacia nosotros como padres. Por eso hay que estar atento a todas las cosas que surgen en torno a nuestra familia. ¿Qué ayuda entonces? Una vez ya sabemos las cosas que provocan estas luchas con los hijos, vamos a analizar qué cosas ayudan a evitar las luchas de poder entre padres y hijos y con hermanos. Una de las cosas que hasta los psicólogos, ¿verdad?, el mundo reconoce que ayuda grandemente, es cuando dedicamos tiempo de calidad a los hijos. Hay estudios que evidencian que hasta se pueden reducir en un 50%, y eso significa bastante, ¿verdad?, que se puedan reducir las luchas de poder en un 50% cuando hay una relación de trabajar en equipo, de compañerismo, de cercanía con los hijos. ¿Por qué? Porque esto los hace sentirse apreciados, amados y con la libertad de que pueden traer las cosas a tiempo antes que el corazón se dañe, ¿verdad? Y entonces surjan las luchas de poder. Si otra de las cosas que puede ayudar es si nosotros reconocemos y estamos atentos a que nosotros no podemos solo como padre estar dando órdenes a diario, ¿verdad? O castigando. porque entonces los hijos se ponen a la defensiva. Y una de las cosas que hacen, esto es unas tendencias que hay modernas, donde inclusive hay padres que han encontrado que no pueden manejar sus hijos y son padres pudientes, pues entonces le pagan a una persona que se va hasta la casa, ¿verdad?, analizar por qué ese hijo está actuando de esa forma, porque llega el momento que los padres no saben cómo controlar a un niño de 5 años, ¿verdad?, o de 4 años. Que de hecho tengo un video de eso, pero es muy largo y no lo pude poner. Vamos a poner otros, ¿verdad? Y es que cuando empieza a trabajar esa persona, que empieza a ver las cosas desde afuera, no como papá y mamá, lo primero que esa persona hace es grabarle por una semana completa la forma en que ellos están criando ese hijo. O sea, cómo le dan las órdenes, qué sucede en esa casa desde dentro. Y después cuando se lo ponen a los papás se quieren meter en el piso, esconderse en el piso, porque uno se da cuenta que hay veces, uno todo el tiempo lo que está es dándole órdenes, gritándole, diciéndole las cosas. O sea, todo el tiempo uno se dirige con órdenes, con órdenes, con órdenes, con órdenes. Y entonces llega el momento que el hijo reacciona a la defensiva y no nos damos cuenta. Porque cuando son inquietos, pues claro, hay que corregirlo. Pero cuando llega el momento que es de continuo, no hay un momento donde se dé afecto, donde se exprese otra cosa, solo órdenes, 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 se vuelve un campo de batalla la casa, ¿verdad? Y entonces ellos los llevan a cómo modificar el que sí uno pueda lograr que ese hijo cambie, pero no solo están dando órdenes, sino con una serie de estrategias que vamos a ver a través del día de hoy. Bien, ¿qué ayuda más también a evitar las luchas de poder en la adolescencia? Porque una cosa es en la niñez, otra cosa es en la adolescencia, ¿verdad? Es importante la negociación. Cuando ya llega uno a la adolescencia, hay que añadir y aumentar un estilo que es de negociar. Empezar una negociación de unos acuerdos, de diálogo entre padre e hijo, donde se establezcan unos límites claros, unas normas claras. Quiere decir que hay unos cambios que se tienen que ir haciendo. Ya no puedo seguir tratando a mi hijo como cuando era niño. Entonces, tiene que ser gradual, poco a poco, una transición hacia no tanta orden, sino empezar a dialogar más, a negociar más. Y lo vamos a ver a través de un video. Lo otro es que nos ayuda con los adolescentes tener valores claros, valores y principios como columna vertebral de esa casa, de esa familia. Porque aunque en un momento dado estén expuestos a amistades e influencias externas, si esos valores son como una columna vertebral en esa casa, tarde o temprano van a neutralizar unas influencias externas, ¿verdad? También es importante permitir gradualmente experiencias en la adolescencia. Ya uno tiene que ir dando más permisos, ser un poquito más darle más libertad bajo el control y supervisión de los padres. Unas cosas que a nosotros nos ayudó grandemente era empezar a hacer que nuestros hijos fueran participando de actividades espirituales y personas espirituales como otros amigos, ¿verdad? Que los papás también estén sirviendo al Señor, porque cuando ellos iban a esos retiros, ellos iban a esos campamentos de verano cristianos o viajes misioneros donde son marcados. Hay gente que va, un joven adolescente va a un viejo misionero y cuando llega te dice, ese viaje me marcó. Cuando empieza, especialmente cuando tienen que ir a países donde hay mucha limitación y pobreza, vienen transformados porque son impactados por entonces valorizan lo que tienen. Y muchas veces estas cosas parece que no ayudan, pero son las que realmente cambian el corazón de nuestros hijos. ¿Qué más ayuda? Mantener una buena comunicación, pero no es en la adolescencia, es desde pequeños. Tiene que ser desde que ellos tienen ya la capacidad de hablar, ese diálogo continuo. Innovaciones en la forma en que los educamos, los ayudamos en las asignaciones, que haya esa relación de creatividad entre padre e hijo, que el proceso de asignaciones no sea una guerra, sino que utilicemos la creatividad para nosotros ayudarlos a ellos en la educación y que ellos lo vean como algo bueno, algo que vale la pena, ¿verdad? Dedicar tiempo. También seleccionar actividades que los expongan a hacer amistades, que también estén con los mismos valores, ¿verdad? Y principios de uno, cosa que uno va haciéndole su entorno de acuerdo a esos principios y valores que uno le está impartiendo. También a nosotros nos ayudó grandemente unir a trabajar a nuestros hijos desde niñito, que ustedes lo van a ver cuando Bobby dé el testimonio, desde niñito, desde antes de los 8 años, ellos estaban unidos a nuestro ministerio y haciendo una función, no era mirando, era haciendo una función. Y eso los marcó para siempre, amados. Amén. Promover también espacios de recreación para la familia, porque no todo es trabajo. Hay que sacar unos tiempos donde se comparta, se disfrute, se goce, se ría, se establezca esa armonía, ¿verdad? Esa libertad de poder expresarse y sentir. Vamos ahora a analizar cómo enfrento la mala conducta y rebeldía cuando son niños. Y voy a hacer una pausa aquí porque quisiera que las personas que están allá puedan pasar, si pueden parar un momentito, porque hay unos videos que vamos a enseñar y es importante que los puedan ver. Vamos a estar entrando, deja que ellos se muevan y entonces proseguimos. Mi alma alaba a Dios. Vamos a estar, sí, me avisan para la señal nuevamente. Ya. Bien, vamos a entrar ahora en cómo enfrento la mala conducta y rebeldía en las diferentes etapas, cuando niños, después como adolescentes y como joven ya más adulto. Y vamos a estar viendo un video que es, sí, un video que nos habla de cómo nosotros podemos trabajar con nuestros niños para modificar unas conductas que a veces, pues en la etapa de niñez, nos pueden traer un campo de guerra, una cosa tan sencilla como que no se quieran lavar los dientes, no se quieren bañar, no quieren recoger el cuarto, no quieren recoger el juguete, no quieren obedecer cuando uno les da la orden, no quieren, cuando uno va a un shopping center, forman una pataleta. O sea, cosas que nosotros podemos hacer para modificar la conducta de ese niño, de llevarlo desde un punto que no obedece a llevarlo a un punto que sí obedece. Y hay unas estrategias, amados, donde en la niñez dan mucho, mucho resultado. Así que vamos a ver aquí una experiencia de una especialista en esa área, en la niñez, donde va algo tan sencillo, pero que yo te reto a que si tú tienes niños y lo abusas, tú vas a ver que verdaderamente funciona. Vamos a verlo.
Juntines.com. Planes para compartir.
Ideas para salir a la calle.
Hola, soy Elvira López Mántara, psicóloga infantil del Centro Ohana, centro de atención infantil en casa, que atendemos a niños de 0 a 14 años con alguna dificultad, algún problema, hacemos tratamiento psicológico y logopédico. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer entre todos una tabla de tareas o de responsabilidades en las que podemos tener una forma fácil de organizar las cosas que tenemos que hacer cada uno en casa. Lo primero que tenemos que hacer para hacer esta tabla de tareas o de recompensas es elegir las tareas. Lo más importante es elegirlas entre todos, ¿vale? La vamos a elegir cada uno adecuando la edad que tengamos y siempre tienen que ser cosas concretas, ¿vale? No vale decir, pues, ser bueno, obedecer, porque es una cosa muy general y muy difícil de entender. Entonces, lo mejor va a ser elegir tareas muy concretas y que ya sepamos hacer, ¿vale? Todo lo que pongamos dentro de la tabla van a ser cosas que ya sabemos hacer, pero en algún momento a lo mejor se nos olvidan. Entonces, teniéndolo aquí plasmado, nos vamos a poder acordar mejor. En las tareas, yo, por ejemplo, he elegido unas cuantas. Por ejemplo, lavarse los dientes, pues antes de irse a la cama. Otra como recoger los juguetes en el cuarto después de haber estado jugando con ellos, pues recogerlos. Y el ayudar a poner la mesa, ¿vale? Como no la vamos a poner solos, pero podemos ayudar a hacerlo. Como os digo, lo segundo que tenemos que hacer es también elegir entre todos los premios que vamos a tener por hacer estas tareas. Yo he elegido unos cuantos, aquí sí que tenéis que elegirlo entre todos y pues adaptándoos a lo que más os gusta hacer entre vosotros. Siempre es mejor que sean cosas de actividades para hacer juntos que no sean cosas materiales, pues como comprar un juguete o algo así, sino hacer una actividad juntos. Yo os propongo las que he elegido, sería hacer un dibujo todos juntos en familia, o también poder jugar una partida de un juego de mesa, por ejemplo, a mí me gusta mucho el parchís, o ver un ratito la tele o ver un capítulo de nuestros dibujos preferidos o lo que prefiráis. Cuando ya tengamos elegidas tanto las tareas como los premios, vamos a pasar a hacer la tabla de donde vamos a enseñar a plasmar todo esto que hemos hecho. Por un lado, vamos a tener una parte para poner las tareas, lo que hay que hacer, ¿vale? Por ejemplo, la que habíamos dicho de ayudar a poner la mesa, vamos a poner en su sitio, el lavarse los dientes y recoger los juguetes. Y por el otro, en este otro lado, ponemos los premios, que van a corresponder a cada una de las cosas que hacemos. Si es cuando hayamos ayudado a poner la mesa, pues podemos jugar un ratito, o sea, ver un ratito la tele juntos. Lavarse los dientes, podemos jugar a un juego de mesa, una partida de parchís. Y recoger los juguetes puede ser hacer un dibujo juntos. Todo esto va a corresponder uno a otro y entonces lo que vamos a hacer es que cada día que, como veis aquí, tenemos como un calendario, cada día que hagamos la...
Juntines.com, planes para compartir.
Muy general y muy difícil de entender. Entonces, lo mejor va a ser elegir tareas muy concretas y que ya sepamos hacer, ¿vale? Todo lo que pongamos dentro de la tabla van a ser cosas que ya sabemos hacer, pero en algún momento a lo mejor se nos olvidan. Entonces, teniéndolo aquí plasmado, nos vamos a poder acordar mejor. En las tareas, yo, por ejemplo, he elegido unas cuantas. Por ejemplo, lavarse los dientes, pues antes de irse a la cama. He elegido unos cuantos. Aquí sí que tenéis que elegirlo entre todos y pues adaptándoos a lo que más os gusta hacer entre vosotros. A plasmar todo esto que hemos hecho. Por un lado, vamos a tener otro. En este otro lado ponemos los premios, que van a corresponder a cada día de parchís. Y recoger los juguetes puede ser hacer un dibujo juntos. Todo esto va a corresponder uno a otro y entonces lo que vamos a hacer es que cada día que, como veis aquí, tenemos como un calendario, cada día que hagamos la tarea que nos toca, pues cuando ayudemos a poner la mesa, nos vamos a ganar una pegatina. Nosotras hemos elegido en este caso caritas, pero puede ser cualquier pegatina que elijáis, de lo que más os guste, cualquier cosa. Y se van poniendo las caritas en las cosas que vamos haciendo el día de la semana. Si hemos ayudado a poner la mesa, conseguiremos el premio que corresponda. Una cosa importante es, como veis, si alguna de las cosas no se ha hecho, pues el hueco se quedará libre. Bueno, pues con esto espero que os haya gustado, que hagáis unas tablas de tareas muy bonitas y así poder compartir también un rato juntos en familia.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos... Vemos a través de este video que podemos sí lograr unos cambios en conducta, no todo el tiempo regañando ni dando órdenes, porque llega el momento que si todos los días estamos con las mismas órdenes, lo que a veces creamos un desafío, ¿verdad? Y se van cargando nuestros hijos y entonces la palabra nos advierte que no los podemos exasperar porque se van a desalentar o algo negativo tarde o temprano vamos a estar sembrando. Y otra cosa, no sé si se fijaron el detalle, que ella dijo que no recompensarlos con cosas materiales, como juguetes, que es la tendencia de uno. ¿Por qué? Porque que lo que queremos lograr, crear en nuestros hijos, por lo menos nosotros lo que buscábamos era crear el que ellos valoricen lo que es la familia, lo que valoricen lo que es el trabajo de equipo, que valoricen lo que es la creatividad, ¿verdad? El crear cosas, el compartir juntos como familia. Por eso es que aquí los premios que ustedes vieron eran todos algo de familia. Porque si tú no le siembras bien fuerte eso, los vas a perder. Es la realidad. Hay dos fuerzas, la familia y el mundo, ¿verdad? Las cosas de Dios o las de las tinieblas. Y esto se empieza desde ese momento, amado. Y a veces lo que fomentamos es contrario. Yo recuerdo, no sé si todavía lo hace, pero cuando mis hijos eran chiquitos, que uno los llevaba al cumpleaños, existían las famosas piñatas. Y a mí, no, yo detestaba las piñatas. ¿Por qué? Porque eso es enseñar al hijo a que agarra lo más que tú puedas y quítaselo al otro y que el otro no coja nada y que tú cojas lo más que tú puedas. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Entiendes? O sea, y son cosas que van marcando a nuestros hijos. Así que volvamos ahora, vamos a analizar cómo yo enfrento la mala conducta de nuestros hijos cuando son niños. Bueno, lo primero es que aun cuando tú hayas hecho todos los esfuerzos y tú ves que no está funcionando, ¿verdad? No está obedeciendo. Tú con las estrategias que estás usando, estás tratando de no tanto órdenes, sino estimular su comportamiento hacia el bien, hacia cooperar, hacia obedecer. Y no pasa, pues vamos entonces a unos pasos ¿qué hay que hacer? Lo primero es, yo tengo que analizar los hechos, observándolo día a día, ¿verdad? Para tratar de entender por qué es que se está comportando así. Porque a veces uno observando, deteniéndose a observar, que es lo que hacen estas nanas que van a las casas a analizar el comportamiento de los niños por semanas, ellos lo que hacen es observar. Observar porque ahí uno descubre a veces causas, ¿verdad? Lo otro, una vez uno analiza, uno empieza a comunicar al hijo o a la hija, pero específicamente, como aprendimos que es lo de negociar, uno tiene que buscar los hechos, ¿verdad? No es, te estás portando mal, no estás obedeciendo. No, ¿qué cosas específicamente es lo que hay que mejorar? Mira, tienes que mejorar esto, estás fallando en esto, tenemos que lograr esto, o sea, ser específico, ¿verdad? Y no soy, como son niños, hay que trazar un plan de ayuda para sacarlo. Y uno de los planes de ayuda es este que te presentamos, pero no es el único. Hay un sinnúmero de estrategias para ayudarlo, porque ellos requieren un plan. ¿Por qué? Porque ellos por sí mismos no tienen todavía la capacidad de razonar como uno. Por lo tanto, hay que llevarlos de la mano. Además, que esto los acostumbra a que entren a lo que es llegar a acuerdos, cumplir los acuerdos, ver que si no se cumplen hay unas consecuencias. Amén. Y esto desde niño, cuando se aprende, cuando llegan a la adolescencia, no tienes tantos problemas, porque ya está internalizado en ellos que esa es la forma. ¿Qué más? Vamos a, aquí vemos, ya vimos el video, así que proseguimos. Otra de las cosas es analizar nuestras reacciones ante su conducta. Si nosotros estamos también reaccionando violentamente, si uno de los dos padres no está de acuerdo, porque, por ejemplo, un padre es bien permisivo y el otro es bien estricto, pues imagínate lo que va a pasar, ¿verdad? Pues lo que yo trato de recoger para sembrarle que mejore y se echa por la borda, porque lo primero es que los dos estén de acuerdo, ¿verdad? En el plan que se vaya a trazar, en lo que se va a hacer, cómo se va a recompensar, cómo se va a corregir si falla, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que estar de acuerdo ambos padres. En el proceso de observar, que dijimos que es el inicial, que el padre comienza observando, y tienes que observarlo objetivamente y observarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque en ese proceso de observar, tú tienes que observar también si tú no le estás prestando la suficiente atención a tu propio hijo. Porque a veces lo hacen para llamar la atención, ¿verdad? Si está teniendo celos de un hermano o de hasta de la relación de los papás, a veces le dan celos a algunos. Si todo el tiempo lo que se está, como dijo ahorita, es dándole órdenes, para entonces uno corregirlo, ¿verdad? Y bajar los gritos y bajar los castigos y usar entonces algo que lo estimule hacia lo positivo, a cómo yo mejoro, ¿verdad? ¿Qué tono de voz yo estoy usando? Porque una de las cosas que uno descubre al observarse es que si tú usas siempre el mismo tono, cuando te diría a ellos a dar órdenes, y siempre usas el fuerte, mira, recoge eso, ¿qué sucede? Ellos no van a distinguir entre cuando algo es serio a cuando algo no es tan serio, cuando algo está uno que requiere una acción inmediata o cuando es una rutina. Porque si tú todo el tiempo lo das de la misma forma, la orden contundente o gritando, pues llega el momento que se van a acostumbrar a eso y ya eso no le va a hacer ningún efecto. No le va a hacer ningún efecto porque ya te va a ver a ti como la gritona o el gritón. Y que ya eso es parte, ¿verdad?, de la familia. Y lo empiezan a asumir ellos también. Porque entonces, según crecen, te van a gritar a ti también. Ahora, si tú vienes y le dices, mira, por favor, recoge eso la primera vez. Porque acuérdate los acuerdos que hemos llegado y que no los recoges. Uno dice, te le vas más cerca, lo miras y le dices, por favor, yo te dije que tienes que recoger esto. Pero entonces tú vas, pero si tú desde la primera dices, recógeme eso del piso, ya ahí dañaste el proceso, ¿verdad? Porque Dios nos dio hasta la entonación, y la entonación de la voz, el timbre de la voz, refleja muchas cosas, ¿verdad? Así que tenemos que en ese proceso de observación estar pendiente a todas esas cosas, ¿verdad? Hay otra parte. Creo que aquí me está faltando una pantalla. Déjenme ver. No, es que tiene la numeración mal. Lo otro es generar opciones y alternativas. Cuando no está funcionando lo que ya acordamos, la forma que estoy haciendo, pues yo tengo que cambiar la forma de dar órdenes. Algo no está funcionando, pues no lo voy a seguir haciendo y usando como si estuviera funcionando. Tengo que detenerme a dialogar con mi esposo, con el padre o la madre. Vamos a ver qué hacemos para ayudarle a este muchacho y que se acaben estas guerras en la casa, ¿verdad? Hay que cambiar entonces quizás la forma de dar órdenes, empezar a usar un refuerzo como vimos, esta tabla para mejorar la conducta, que parece un jueguito, pero eso le encanta a los niños. Y eso es lo que usan en las escuelas a veces, porque para controlar tanto niño y lograr que los niños quieran mejorar y portarse bien, pues imagínate, para controlar 30 niños tienen que usar estrategias así. Por lo tanto, tenemos que empezar a usar más, no tanto el castigo y la crítica, un balance y llevarlos a que de forma positiva ellos puedan ir destacando cosas buenas que ellos tienen, ¿verdad? También es importante demostrarle más afecto. Darle más tiempo de calidad individual. Una cosa que yo hacía mucho es, una cosa es lo que tú dedicas como tiempo a tus hijos en general y compartirlo en familia, pero uno necesita dedicar tiempo individual, si posible, a cada hijo, ¿verdad? Y si son pocos, lo puedes hacer. Malo cuando eran 10 y 12 antes, ¿verdad? Pero si son pocos y lo puedes hacer, hazlo. Porque ahí tú lo estás marcando, con lo estás sellando con las cosas que Dios te ha dado a ti. Amén. Y otra de las cosas, Una vez tú has generado opciones para corregir lo que vemos que todavía no está funcionando, entonces, una vez ya tú sabes lo que no está funcionando de forma específica, tienes que establecer un plan de acuerdo con recompensas y con límites claros, ¿verdad? Esto es lo que estamos fallando, vamos a hacer un plan, vamos a ver, establecer las recompensas, vamos a ver cuáles son los límites hasta aquí, ¿verdad? Y el niño entiende, porque cuando se ponen de esa forma, que él los puede ver, que son visibles, entonces él los puede ver y los puede entender, ¿verdad? Una vez tú llegues a esos acuerdos y esos límites claros y recompensas claras, pues entonces te tienes que mantener firme en esos límites, ¿verdad? Una vez los trazaste, no es que, ay, estoy cansado y yo no tengo hoy ánimo de corregir a este, ¿verdad? No, mantenernos firmes en los límites, mantenernos firmes en los acuerdos, mantenernos firmes en las recompensas, mantenernos firmes en la forma de disciplinar sin gritos cuando no se cumplen, sino estrategia que Dios me dé. Amén. También, cuando los padres dan órdenes sin gritar, si no se cumplen, entonces los acuerdos, porque ya estoy tratando de no gritarle mucho, pero no quiere decir que no voy a dejar de disciplinarlo, ¿verdad? Sino que estoy cambiando mi forma para no exasperarlo, no desalentarlo, sino crear en él otra cosa de bendición. Por lo tanto, el que tú dejes de ahí gritarle porque no cumplió algo, no quiere decir que tú no vas a tomar acción. Tiene que haber una acción y lo tienes que privar de algo según los acuerdos que hayan llegado, ¿verdad? Privarlo, pues tú no vas a poder usar esto y esto y esto, o no vas a poder hacer esto otro, y establecer el límite hasta cuándo, cuánto tiempo, ¿verdad? Y todas estas cosas van creando en el niño una disciplina que él sepa que no es de grito, que no es solo castigo, que si él coopera hay recompensa, que los padres están trabajando juntamente con él, ¿verdad? Y poco a poco vamos logrando muchas cosas. Vamos ahora a pasar a lo que es la adolescencia. El adolescente, uno dice, Dios mío, qué difícil se puso mi hijo. Pero es que tenemos que entender, además de todos los cambios que ocurren hormonales, ¿verdad? Químicos en el cuerpo. También tienes que entender que hasta Dios mismo, el diseño que Dios hizo, es para ir cambiando a esa persona de ser un niño a ser un adulto. Y por eso es que hasta es normal. ¿Por qué? Porque se está preparando para ser un ser que se sepa desenvolver, que sepa tomar decisiones, que sea pueda ser independiente en un momento dado, pueda empezar a razonar por sí mismo, no ya con el razonamiento del padre. Y Dios lo que hace en ese momento es que el cuerpo se está preparando para eso, pero cuando uno no lo entiende, uno lo que ve es el desafío. ¿Por qué? Porque las causas, tienes que entenderlas, la causa es que se está preparando para una independencia, para que llegue el momento que un día se va de tu casa y va a ser otra familia aparte, ¿verdad? Y lo otro es que nosotros como padres, que estábamos acostumbrados a controlar todas las situaciones, vamos a ver que ya no es necesariamente solo el control. Y vamos a analizarlo. Vamos entonces a ver un video, Carlos, un video que nos habla de cómo nosotros entonces en la adolescencia tenemos que cambiar los límites y las formas. Sí. Ahí está. Si pueden apagar, estas de acá también. Cuando tú quieras, sí. Las luces ahí. Sí. Sí.
En muchas ocasiones, con la llegada de la adolescencia, al igual que el afecto, el establecimiento de límites continúa siendo muy importante durante esta etapa. Y cuando faltan, es muy probable que chicos y chicas sientan desorientación y que piensen que no nos preocupamos por ellos y ellas. A continuación se ofrecen algunas sugerencias en relación con las normas y límites. Los límites deben ser claros, razonados y justificados. Es muy importante no imponer de forma autoritaria los límites y normas que han de regular la vida familiar y el comportamiento de nuestros hijos e hijas, tanto en casa como fuera de ella. Además, los límites y normas han de ser iguales para las chicas y para los chicos. Implicar a nuestras hijas e hijos en la toma de decisiones con respecto a los límites no significa que abandonemos la autoridad parental, sino que será una manera de reconocer que están creciendo y madurando y que tienen derecho a participar en las decisiones que les afectan. Debemos ser flexibles. Hay que ir ajustando las normas y límites a las nuevas necesidades y capacidades de nuestros hijos e hijas a medida que van haciéndose mayores. Los límites necesarios para un niño o niña de 10 años no deben ser los mismos que para un adolescente de 13 y menos aún si tiene 15. El control excesivo es tan perjudicial como su ausencia, por lo que tendremos que concederles de forma gradual más libertad para actuar y tomar decisiones. Debemos ser coherentes y consistentes en cuanto a los límites establecidos. Es importante que mantengamos las normas y los límites y las sanciones ante su incumplimiento, independientemente de nuestro estado de ánimo o de nuestro cansancio. Y también es importante que exista acuerdo entre los padres a la hora de poner límites y castigos. Aunque en algunas ocasiones no estemos de acuerdo con nuestra pareja, debemos procurar resolver nuestras discrepancias en privado y mostrar una misma opinión ante nuestros hijos e hijas. Si las normas no se cumplen, hay que sancionar. En primer lugar, es conveniente mantener la calma y no reaccionar de una forma demasiado emocional. Después, deberemos escuchar tranquilamente la justificación que nuestro hijo o hija nos da. Por último, habrá veces en las que será conveniente sancionar su conducta. Es importante que el chico o la chica tengan claro que es su comportamiento y no su persona lo que rechazamos. No obstante, puede haber alternativas al castigo, como hacerles ver lo mucho que nos decepciona su comportamiento o la falta de confianza que tendremos hacia él o ella si sigue comportándose así. Otra posibilidad es no sancionarlos y dejar que experimenten las consecuencias de sus errores. Por ejemplo, un suspenso les obligará a estudiar o una resaca les hará sufrir los efectos del abuso del alcohol.
¡Santo! Proseguimos. Gloria a Dios. Vimos en ese video, ¿verdad? Cómo en la adolescencia, pues ya vimos cómo en este video, en la adolescencia, uno tiene que ir cambiando, ¿verdad? El proceso de cómo nosotros trabajamos con nuestros niños, porque ya se están en una transición hacia adultos. Y en adición a lo que vimos en el video, queremos profundizar en un proceso que nos ayuda como padres a mejorar su conducta. Lo primero es que tenemos que observar, analizar las actitudes que están asumiendo, ¿verdad? Las reacciones, la falta de comunicación, que es otra de las cosas que surgen. No se comunican, se encierran en los cuartos. Llegan, no quieren hablar con nadie y se encierran en los cuartos, ¿verdad? Porque quieren hacer su mundo, porque ellos quieren tener más libertad, más independencia, ¿verdad? Por todos esos cambios que están teniendo, ¿verdad? Internos también. Y lo otro es entender que quiere ejercer su capacidad, como dije ahorita, de poder razonar, pero porque ahora él, antes cuando son niños, uno ve la perspectiva del padre. Todo lo que, la visión que uno tiene de las cosas es lo que son los padres. Pero cuando se entra ya en la adolescencia, ya ellos ven cómo son sus amigos, cómo son otras familias y los razonan, ¿verdad? Lo que les gustaría hacer, que no necesariamente es lo que están haciendo. El egoísmo propio del yo. Y entonces ya entra la perspectiva de yo y la influencia que yo tengo alrededor. Y ya yo no estoy como encerrado nada más en la perspectiva de mis papás, ¿verdad? Ya yo, inclusive empiezan a ver a los papás como con muchos defectos, ¿verdad? Como que ay, tú no sabes nada. Ay, yo sé más que tú, ¿verdad? Ahora yo, mira, yo sé que esto es así, así, así. Y desafían a los padres y uno dice, mire, se cree que ella es grande, que sabe más que yo, pero es porque es parte de ese proceso donde ya él se está abriendo porque tiene una capacidad de razonar, pero no está madura, no está enfocada, pero Dios lo pone para que en esa edad él empiece a razonar y nuestra función de padre es ayudarlo a que empiecen a razonar bien, no por malas influencias, ¿verdad? Sino darle la libertad de que sí, pueden analizar y tener unas perspectivas y tener, pero sí yo tengo que influirlos más que el mundo y más que sus amigos para impartirle los principios y valores de Dios, si somos cristianos, ¿verdad? ¿Qué sucede? También no podemos castrarlos totalmente. Cuando empieza ese razonamiento, ese de ellos ver las perspectivas, empezar a ver, no, y opinar, ¿no? Porque quieren opinar de todo y piensan que saben. Pues entonces, ¿qué sucede? Eso tampoco lo podemos castrar totalmente porque eso viene del diseño de Dios en esa edad, porque lo están preparando, se está preparando para ser una persona que más adelante toma decisiones, pero todavía está como desenfocado. Y nuestra función es enfocarlos, ayudarlos, ¿verdad? No castrarlos, ¿verdad? Porque si los castramos de no permitirles nada, ¿qué va a suceder? Después van a ser gente, de esa gente que tú ves que no saben tomar decisiones, que todo lo piensan, que no se atreven a hacer nada en la vida, que empiezan las cosas y no las terminan, porque quizás hemos ejercido una autoridad tan fuerte sobre ellos que no le permitimos que esa parte se desarrollara en esa edad, ¿verdad? Por lo tanto, es cuestión de ese balance, ¿verdad? De empezar a negociar ciertas cosas y poniendo límites claros. O sea, que él entienda hasta dónde tú como padre y madre vas a permitir y de ahí para allá no. Porque estos son nuestros principios y nuestros valores, ¿verdad? Y si los pasas o los traspasas, tenemos que sentarnos a ver qué pasó y tenemos que ver cómo se corrige. O sea, que es otra forma de trabajar con ellos, amado, donde ya tenemos que, como decía el video, hay que negociar más. Y para el negociar es límites claros, bien claros, y que ambos estén de acuerdo, ¿verdad? Sepan que esas son las cosas que se esperan y las consecuencias que puedan haber. Bien, al negociar y al buscar estos acuerdos, hay unos principios que nosotros como cristianos debemos aplicar, ¿verdad? A diferencia del mundo, nosotros tenemos una sabiduría que nos da Dios, ¿verdad? Y tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar todos esos principios que Dios nos ha dado. Entre ellos, como dice Santiago, ¿verdad? Tengo que ser pronto por oír, tarde para hablar y tarde para airarme. Y voy entonces a buscar momentos adecuados para dialogar. No tan pronto yo vea algo, voy a salir como disparado, como, ¿verdad?, dinamita. Sino yo tengo que ser sabio y saber que yo no puedo estar haciendo un campo de guerra en mi casa. Tengo que buscar momentos para hablar. Y como dice Deuteronomio 6 al 7, Deuteronomio es bien claro, donde nos dice, instruye al niño en tu camino, al levantarte, al acostarte, porque lo mejor, y nosotros lo descubrimos, que es la mejor oportunidad para uno instruir y dialogar es cuando ellos están contigo caminando y ven las cosas de la vida, ¿verdad? Las cosas de la vida, cuando uno va a un sitio y sucede algo, o cuando uno ve que mira las consecuencias que pasó, pues ahí uno los instruye. Nosotros no los llevábamos a ministrar y ellos veían las consecuencias del pecado, pues ahí nosotros decíamos, ve, esa persona está pasando esto porque, mira, pasó esto, se dedicó a esto otro, y esas son las consecuencias. Las llevamos a las correccionales, a las instituciones juveniles, a ver a los que estaban muriendo de sida, a las cárceles, hasta tan pronto, y le sacábamos hasta permiso para que pudieran entrar. Y ahí, amado, aprovechábamos esos momentos para sembrarle a ellos, ir al grano, para hacerlos reflexionar, porque no es sermonial, es hacerlos reflexionar, es hacerlo que ellos puedan recibir esa impartición. El padre lo que hace es impartirle, ¿verdad? Pero si nosotros lo sermoneamos Y por eso es importante ir al grano, no cantaletearle, porque a ellos no les gusta en esa edad que le cantaleteen. Uno tiene que ir al grano, directo. Esto es lo que es, esto es lo que causa, estas son las consecuencias, ¿verdad? Y tú no esperes que tu hijo ahí esté de acuerdo contigo en ese momento. Tú tienes que darle un tiempo para reflexionar, porque ya él es un ente que razona y tiene unas perspectivas, y Dios tiene que trabajar con eso. Por lo tanto, él tiene que tener un tiempo, como lo tuviste tú, de reflexionar, de analizar, internalizar, procesar, porque fuimos así diseñados, amado. Dios no nos creó una cosa. Dios nos creó con un diseño inteligente, pensantes, y tenemos que entender que nuestros hijos pasan por esa etapa para convertirse en lo que Dios quiere. Amén. ¿Qué más? Otros principios. Aprender, como dije, a escuchar y ser más flexibles a esa edad. Proverbios 1:1-4 nos habla claramente de eso, ¿verdad? Y de lo importante de no imponer demasiadas reglas rígidas, ¿verdad? Porque si no van a comenzar a hacer las cosas, ¿tú sabes cómo? En lo oculto. Cuando se van a la escuela, cuando de allá se escapan de la escuela y se van con un amiguito que tiene carro o que iban para tal sitio y tú los haces en la escuela. Y como no hay flexibilidad ninguna, pues entonces ni te lo dicen. Sencillamente lo hacen, ¿verdad? Y empiezan a veces a llevar doble vida. Una cosa es en la casa y otra cosa es en la calle, ¿verdad? Y esto es cuando ellos ven que está un rotundo no en la casa, que es muy rígido, que no hay flexibilidad, que no hay diálogo. Pues entonces, si ellos tratan al principio y no ven nada, pues asumen una postura de yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que aprender. Proverbios 1:1-4, después lo lees con calma, nos da muchas enseñanzas en relación con eso. También en Filipenses 4:5, otro principio es que hay que mantener la calma, ¿verdad? Al comunicarnos, no solo con los hijos, tiene que empezar con los esposos, poniéndonos de acuerdo, porque si los hijos no ven que estamos de acuerdo, van a manipularnos. Se van a ir por el que es más flexible y van a objetar al que es más rígido, ¿verdad? Y manipulan a los padres con esa situación. Y tenemos que entender que la Biblia, cuando dice que no exasperemos a los hijos, es porque eso los provoca a más ira. Y la ira después los lleva a rebelión. Tenemos que saber que están creciendo cuando llegan a la adolescencia, expresarles nuestra opinión, nuestros acuerdos a seguir, pero saber que ellos van a desafiar en un momento dado, porque son ahora entes que están razonando y se les está ampliando la perspectiva de la vida, y hay que ayudarlos a que entren a lo correcto. ¿Qué más? Hasta donde sea posible, esto es importante, no les soluciones todos los problemas, porque ellos tienen que aprender a resolver problemas y a ver consecuencias, ¿verdad? Tienen que aprender a ver consecuencias. Cuando tú les resuelves todos los problemas, siguen buscándose problemas, porque salieron fácil de ahí, ¿verdad? Y entonces no van a ver las consecuencias. Por eso el video terminaba diciendo que hay veces que si no se cumplen con los acuerdos, uno trata de corregirlo y establecer lo que vamos a privarlo. Pero hay veces que tienen que vivir una consecuencia, ¿verdad? Porque si no, no aprende. Como un policía que te ve que tú puedes tener una consecuencia y su función es, pues mira, tú traspasaste este límite, te tengo que dar una multa, ¿verdad? Te tengo que dar una multa. ¿Por qué? Porque traspasaste un límite, ¿verdad? Y hay una consecuencia. Y si nosotros no le enseñamos en nuestra casa que traspasar límites trae consecuencias, van a tener problemas con las autoridades. Porque no van a saber lo que es que si yo traspaso un límite, hay unas consecuencias. Y terminan siendo muchachos, pues que tienen delitos, no se sujetan en un trabajo, cambian de un trabajo un mes, otro en otro, porque no han aprendido las consecuencias que hay al traspasar límites y no están acostumbrados a obedecer límites y normas. Si tú no acostumbras a los hijos a obedecer normas y límites, reglamento en tu casa, no esperes que cuando trabajen lo haga. Esos son los empleados que le dan problemas a las empresas. Y entonces tienen que estar en recursos humanos buscando asesoría legal para ver cómo bregan con ese empleado y salir desempleado. Pero en ley. ¿Por qué? Porque es un empleado que no se sujeta. Y nosotros como padres tenemos una función poderosísima en esa etapa de ayudarlos a ellos a que tienen que obedecer límites y normas, y si no, hay consecuencias. Amén. Bien, vamos entonces a ver también, ahora como joven adulto, cómo yo enfrento las luchas de poder y la rebeldía, porque eso se va poniendo más difícil cuando, ¿verdad? No ha habido un proceso donde haya mejorado. Y no te creas que porque pasó la adolescencia se acabó el problema, no. El joven adulto nos sigue dando problemas si nosotros no hemos podido enfrentar cómo esa lucha se maneja y cómo enfrentar una rebeldía. Vamos a analizar un video, el último que tenemos, que es lo que sucedió con el hijo de David, Absalón, donde por una historia que quizás muchos de ustedes conocen, ¿verdad?, él cometió una serie de errores que lo vamos a ver y vamos a analizar cómo el que David no corrigió a tiempo a su hijo Amnón y Absalón, hubo una lucha de poder terrible entre padres, hijos y hermanos. Así que vamos a verlo. Y aquí yo lo voy a ir narrando lo que pueda porque es... No tiene palabras, sino te va enseñando los visuales. Vemos ahí todo lo que atacó esta familia: ambición, rebeldía, manipulación, hipocresía, intimidación, orgullo, deslealtad, rencor, querer controlar y manipular, causó división. Absalón no solo está en la iglesia, se manifiesta donde quiera que hay gente, se manifiesta en las familias, se manifiesta en los matrimonios, en los trabajos, en los poderes económicos, se manifiesta con rebeldía, deslealtad, división. Y la Biblia nos muestra claramente cómo nosotros podemos identificar a Absalón, si ese espíritu se está colando en nuestra familia o en nuestra iglesia. Absalón no es lo que aparenta, por eso es que uno tiene que observar mucho y discernir. Absalón se escondía detrás de una apariencia, ¿verdad? Era el tercer hijo de David y vemos que era hermoso por afuera, tenía una cabellera hermosísima, larga. Y así, amado, para ese tiempo, en las personas con cabellera larga eran considerados unas personas con fuerza y vigor, como Sansón, ¿verdad? Entonces Absalón pues era de buen parecer y era visto como alguien positivo, bueno. ¿Qué nos enseña esto, amado? Que la larga cabellera podía ser símbolo de los dones y las habilidades que Dios da, pero Absalón trató de explotarlos para alcanzar objetivos egoístas. Él se expresaba como que era muy trabajador, que leía las escrituras, se mostraba espiritualmente, pero su obediencia siempre fue parcial, porque era lo que quería satisfacer la carne, ¿verdad? Y Absalón, cuando se manifiesta ese espíritu en nuestros hijos, se despierta como una manipulación para ser oportunista. Vamos a ver la venganza que empieza a formarse en sus corazones contra los hermanos, contra los padres. Y David tuvo ese hijo, otro hijo que se llamaba Amnón, ese era su primogénito. Y Amnón se enamoró de Tamar, hermana de Absalón, y la forzó a acostarse con ella, utilizando astucia, y después la repudió. Y el amor de amar, dice de Amnón hacia Amar, era carnal. Y por eso después que la usó, la rechazó. Y Absalón, que era el otro hermano, dijo, pues yo voy a vengar esa ofensa. Y lo que cogió fue empezar a albergar venganza en su corazón hacia Amnón, ¿verdad? Y la Biblia registra que David no dice que castigó a su hijo, que aquí es que es lo que quiero destacar. Era una grande ofensa lo que había ocurrido entre sus hijos y lo que habían hecho sus hijos, y no, y lo que se estaba levantando en el corazón de Absalón de odio y venganza, pero él no hizo nada, ¿verdad? Y sucedió que después que sucedió esto, 2 años después, estaba todavía ese rencor de Amnón y Absalón. Y vemos que cuando un espíritu de Absalón, de venganza, de rencor, se apodera por alguna rencilla, por algún altercado, y no se soluciona conversando, por eso es importante el diálogo con las partes para reconciliarse y perdonarse. Si no se hace, eso crece. Y Absalón, como eso siguió creciendo, ¿verdad? Pues se desquitó vengando al hermano, ¿verdad? Y con la muerte de ese primogénito Amnón, que él lo mandó a matar, todo eso se fue agudizando. Y empezó a dominar ese espíritu de venganza, de ambición en el corazón de Absalón. Y vemos cómo se llenó de odio, se llenó de amargura, se llenó de temor. Y empezó a impartir eso. Absalón necesitaba sanidad para su alma herida como hijo. Y David no bregó con eso. Su padre David estaba tan ocupado en muchas cosas que no fue hasta 2 años después que pasó todo eso que él tuvo contacto con él. Y si David no bregó con esto, pues ahí estaba fracasando como padre, ¿verdad? Porque en lugar de llevar a Absalón a un arrepentimiento y ministrarle, lo que hizo fue que lo rechazó y no le permitió acceso ni a la corte real, ¿verdad? Y esto albergó más odio, porque lo que tú no tratas en tu familia, con tus hijos a tiempo, se contamina, crece y puede llegar a ser odio y ser una lucha de poder terrible, ¿verdad? Tenemos que saber reaccionar oportunamente a los problemas antes que se agudicen, ¿verdad? Sin pérdida de tiempo. Por eso una de las cosas en la negociación es, tan pronto ocurra el problema, atajarlo, sentarnos con nuestros hijos. Absalón empezó a anhelar poder, y empezó hasta a maquinar cómo yo accedo al trono de mi padre, y llegó a conspirar contra su propio padre. Ya había matado a su hermano, mira qué lucha de poder, y ahora quería el trono de su padre. Empezó a buscar que lo reconocieran por su estilo, con una apariencia de piedad, pero estaba buscando lo suyo, buscaba su propia gloria, ¿verdad? Y que vemos que muchas personas, a veces hasta nuestros hijos, pueden tener talento, pueden tener dones para un ministerio, pero cuando buscan promocionarse ellos mismos y no le ayudamos a que sean siervos y siervas de Dios, que se sometan a Dios, que trabajen en equipo, después nos van a dar problemas cuando crecen. Porque este Absalón se empezó a promover él mismo. Comenzó con mucha inocencia, pero abriéndose paso, utilizando manipulación, ¿verdad? Y quería a todo lugar. Ya sacó del medio al primogénito, que era Amnón. Ahora quería el trono de su padre. Y una persona que vive en amargura, amado, con rencor, con rechazo, con falta de perdón, no puede ni debe servir en ningún... No podemos servir ni en nuestra familia, ni en la iglesia, ni en trabajo, ni en ningún lugar. Y porque Absalón, vimos esto, amado, buscaba ganarse el favor del pueblo, pero era con mentira, con engaño, con apariencia, porque lo que había era ambición. Y a veces eso pasa con nuestros hijos, amado, si nosotros no le impartimos la verdad. Y vemos que en este momento empezaba él a retar la autoridad del padre, a hacer la insurrección del trono de su padre. Y cuando las personas se afectan por este espíritu de Absalón, tratan de desprestigiar al liderazgo, sea del padre, desata una lucha contra su padre, contra su hermano, contra la iglesia, contra donde esté, porque quiere establecer su supremacía. Lo que hizo Satanás, por eso es que el espíritu de Absalón es satánico. No podemos permitir que esto ataque a ningún hijo. Ese espíritu de ambición, de querer tener la supremacía, de luchar contra los hermanos, de luchar contra los padres. Un espíritu con espíritu de Absalón busca ser el que gobierna, destruir a todos los que se opongan o sienten que está en que no logra él su propósito, y va a actuar con alevosía. Ahí es que vienen las luchas de poder con los hijos. ¿Qué pasa con Absalón? Absalón va a buscar aliarse y buscar fuerza en personas que piensen como él, que tengan también intereses de ambición, de escalar, de conspirar. Y eso fue, se unió a Ahitofel, que en un tiempo dado era la mano derecha de David, pues ahora se estaba aliando porque también en él había unos resentimientos y una venganza vieja que tenía hacia David, y esto se lo despertó. Y se unieron los dos a destronar y a conspirar en contra de David, siendo Absalón hijo de David. Amado, ahí vemos que las luchas, por eso es que en Malaquías dice: yo quiero volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque en el postrer tiempo se va a estar manifestando esto, amado, el espíritu de Absalón. Y nosotros tenemos que capacitarnos para, cuando lo discernemos en alguno de nuestros hijos, atajarlo inmediatamente. Terminó Absalón muerto, enredado en su preciosa cabellera en un árbol y traspasado, amado. Vino muerte, vino destrucción, porque estaba lleno de amargura, de rechazo, de resentimiento, de odio, y vinieron consecuencias. ¿Cuáles son las señales que debemos observar? Personas que roban los corazones de nuestros hijos, personas que buscan promocionar a las cosas en su propia forma, personas que cuando se pone la soberbia, la altivez, todas estas cosas, amado, tenemos que velarlas como padres. Vamos ahora a terminar, si pueden poner la presentación para ya terminar, en cómo nosotros ayudamos al joven adulto. ¿Qué vemos en este video? Que David no supo enfrentar la lucha de poder con su hijo, y entre los hijos tampoco. No supo analizar, no supo comunicarse con ellos a tiempo. Por eso el diálogo y la negociación es a tiempo. Hay que enfrentar la situación de la lucha de poder y de la lucha entre los hermanos, porque si no viene destrucción a ese hogar. ¿Qué más? David estaba tan ocupado en otras cosas que dejó sin resolver esa lucha de poder. Dejó que pasara el tiempo, 2 años, un montón de años de destierro de Absalón, después 2 años más, no reaccionó rápido para evitar que creciera ese resentimiento, esa amargura, ese odio, y eso siguió creciendo. No les enseñó a sus hijos a trabajar en equipo, que es lo importante, y no les enseñó a ser siervos. No corrigió, no castigó a su hijo Amnón por lo que había hecho con Tamar, que ahí es que empezó todo. Si él agarra eso rápido y lo corrige, no se sigue propagando en venganza hacia el otro hijo, hacia el padre. Ese odio entre hermanos, hubiera habido una reconciliación, algo se hubiera podido hacer. No discernió que el enemigo estaba atacando a sus hijos con esa ambición de Absalón, y que querían asegurar el segundo en la sucesión al trono. No fomentó el diálogo, no buscó el que se reconciliaran, el que se perdonaran, y creció todo ese odio. Finalmente, mira lo que pasó. Se rompió la relación entre padre e hijo. Por eso terminó destruyéndose los dos. ¿Por qué? Porque 3 años pasaron, a partir de que pasó eso de Tamar, que Absalón huyendo se fue en un destierro, ahí no hubo comunicación ninguna. Después, 5 años después de lo de Tamar, se vieron. 5 años. 2 años aún así estuvo David, que no lo quiso recibir en la corte real. ¿Qué pasó? Empezó a crecer todo ese resentimiento hacia su padre. Ya lo tenía con su hermano, había liquidado a su hermano, pero ahora lo estaba desbordando, porque si eso no se sana, sigue contaminando, amado. Luego de este tiempo, David en un momento dado lo besó, lo aceptó en la corte después de 2 años, y de los primeros 5 lo besó como símbolo de que lo perdonaba, pero más nada, no registra la palabra que hiciera nada para bregar con que hubiera sanidad interior en él, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ya eso estaba tan metido en el corazón de Absalón que entonces conspiró contra el trono de su propio padre, procurando darle la muerte al padre. Quiere decir, amado, que es bien importante nosotros impartirle a nuestros hijos cuando observamos, cuando discernimos, sentarnos inmediatamente a dialogar, a negociar, a sanarnos, si nos tenemos que humillar, si tenemos que pedirnos perdón, si tenemos que corregir cosas, si tenemos que ayudarlos a ellos, pero hay que hacerlo. Eso es lo que hace la figura del Padre, amado. Tú eres sacerdote, nosotros somos personas que estamos puestos para ayudar a que nuestros hijos se levanten con un corazón bueno. Las peleas entre hermanos son algo natural, pero se puede conseguir mucho si enseñamos a nuestros hijos. No me da tiempo para proseguir, quizá en otra ocasión, cómo también bregamos con las luchas entre hermanos. Pero verdaderamente quiero terminar diciéndote que la función de padre, no sé si te estás dando cuenta, es algo tan y tan y tan importante. Porque nosotros podemos lograr que los corazones de nuestros hijos sean buenos. Si nosotros desde niños le impartimos las bondades de Dios, los principios de Dios, si cuando vemos que se están desviando ahí lo atajamos inmediatamente, que no se nos escapen, amado, que no prolonguemos, que no pospongamos, sino que los cubramos en el amor de Dios. Amén. Dios los bendiga. Vamos a un receso de la merienda y luego viene Bobby Bonilla con la segunda parte, que va a estar tremenda, así que no se vaya nadie. Ajá,
sí. A veces, cuando los niños están creciendo, muchas veces usted lo nota, cuando están comiendo, que tumban mucho los vasos.
Ajá.
Se vira de frente.
Pues
se
parte.
Y muchas veces los padres no detectan eso. Sí. Eso pasa cuando están comiendo en un restaurante. Sí.
Es normal que les pase.
Porque los brazos van creciendo.
No saben medir.
Ellos no se dan cuenta
los pies,
y por eso miran las cosas y luego nosotros nos olvidamos.
Pero qué
golpe
cuesta.
Sí.
El diseño.
Sí.
El diseño de Dios es porque no quiero quitarle tiempo al profesor Bonilla.